Hola, bienvenidos al programa de Mujer Resiliente. Para mí es un gran honor y un privilegio de que tengamos a nuestra muy buena amiga aquí con nosotros hoy. Yo le he pedido a mi amiga y compañera del trabajo, a Rosy Rodríguez, de que esté aquí con nosotros hoy. Y el propósito de este programa es para poder conocer a más mujeres, a mujeres de que han podido sobrevivir ciertas cosas, cosas de que quizás unas estén viviendo en este momento y de que puedan ser de beneficio para uno también escuchar estas historias. So, les quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que nos están escuchando. Gracias por estar conectados aquí semana tras semana. Y en esta tarde le queremos dar la bienvenida a Rosy Rodríguez. Ella es casada, tiene dos hijas y un hijo. Y ella es de Guadalajara, México. Y para nosotros es un gran honor que ella esté aquí con nosotros hoy. Solo voy a pedir que ella nos salude y que nos platique un poquito sobre ella. So, bienvenidos.
Gracias, Nancy. Bueno, mi nombre es Rosy. Bueno, en verdad mi nombre es Rosa. Toda la gente me llama Rosy desde que era niña, entonces me gusta más Rosy. Yo soy mexicana, soy inmigrante, llegué a Estados Unidos desde los 18 años, en el año 2000. Ahora ya tengo 23 años aquí. Venía por un año, según que venía un año aquí a Estados Unidos, pero después tuve mi primera hija, entonces decidí quedarme aquí porque pensé que la vida era mejor para ellos. Los niños, especialmente por lo que yo vivía ahorita, les voy a contar un poco de eso. Entonces me casé, hice mi familia aquí en Estados Unidos. Ya tengo mis tres hijos, tengo 22 años de casada y pues trabajar un poquito, ¿verdad? No tanto, un poquito de trabajo y vamos saliendo adelante aquí. Es difícil la vida como inmigrante muchas veces porque no tenemos los mismos beneficios que otras personas, pero pues le hacemos la lucha. Aunque venimos como inmigrantes, seguimos adelante como podemos, en lo que se pueda y le echamos ganas.
Así es, creo que la mayoría de nosotros pues hemos llegado así acá a este país, ya sea que llegamos como niños o ya como adultos, el pensamiento siempre era venir, trabajar y regresarse, pero pues por una razón u otra, la mayoría se han quedado aquí y ya hasta después de varios años, entonces algunos tienen, esa bendición de poder ir a su país y algunos todavía están en eso y sabemos que las cosas, que en este país siempre se están cambiando y pues, damos gracias a todas las personas que vienen a este país para trabajar y hacerlo, pues, crecer en lo económico y pues en todas las áreas. So, mi pregunta es, yo he platicado, contigo y si tienes muchísimas cosas que te han pasado y por eso, nació en mí, yo dije, no, yo la quiero entrevistar, en este programa. So, te voy a pedir si puedes compartir una de las cosas más difíciles de que tú has tenido que pasar en tu vida y cómo lo pudiste superar también.
Sí, pienso que todas las personas, toda la gente tiene una vida como de novela, ¿verdad? Pienso que la vida no es fácil para nadie, entonces quizás todas las personas tenemos historias importantes para compartir y para ayudar a las demás personas. En mi caso, pienso que lo más difícil que me ha tocado vivir es mi niñez o fue mi niñez, como si yo no hubiera tenido niñez. A los 8 años, tenía yo 8 años, mis hermanos tenían 6, 3 y 2. Somos cuatro hermanos y yo era la mayor. Mi papá no trabajaba, entonces solo se iba de la casa diario en la mañana. Él se iba a la casa de su mamá, de mi abuela. Y llegó el momento que ya no teníamos para comer. Entonces mi mamá tuvo que conseguir un trabajo. Entró en una tienda de autoservicios, limpiando. Ella era de intendencia. Entraba, pues, sin estudios. Mi mamá solo terminó la primaria y entró a trabajar limpiando los pisos. Entonces, mi mamá trabajaba de 9 a 6, llegaba a la casa como a las 7 y por ser la mayor me tocó a mí, como si ser la mamá, porque nadie más estaba en la casa. Entonces, tenía que cocinar, lavar, limpiar. No te voy a decir que bien, porque un niño de 8 años no tiene la capacidad, o un niño de 8 años puede ver que un lugar está limpio y va a llegar la mamá y va a decir, ¿qué es esto? Entonces, eso fue algo de lo triste, de lo feo que me tocó vivir, porque según yo limpiaba, porque era pues lo que tenía que hacer. Y cuando llegaba mi mamá, pues según estaba limpio, pero no estaba limpio y eran golpes, pero muy, muy fea vida. Yo sé que mucha gente puede pensar que a todos nos han golpeado de niños, a todos, quizás las ideas o las costumbres de nuestros padres, pero eso para mí fue algo de lo más difícil que me tocó vivir, porque hasta la fecha yo siento que no lo supero. Fue algo que me afecta hasta el momento, por quizá por la cantidad de golpes, el tipo de golpes, patadas, golpes en la cara con el puño cerrado, como no debes tratar a un niño. Entonces, es algo que a mí me afectó mucho. La soledad, ser un niño solo, porque estaba con mis hermanitos todo el tiempo, pero yo me levantaba, les daba de desayunar. Hubo un tiempo que vivió mi abuelita en la misma casa cuando los niños estaban más chiquitos. Entonces yo podía bañarme, irme a la escuela. La escuela estaba como a 4 cuadras de la casa. Entonces yo me arreglaba y me iba a la escuela. Según yo me arreglaba, porque pues también no es como que supiera lavar mi ropa yo sola. Y eso era la burla en la escuela. Tú sabes los niños cómo son y todos se burlaban de mí porque estaba sucia, porque tenía piojos, estaba despeinada. Fue una vida muy, mi niñez fue muy triste. Creo que me faltó mucho una mamá. Yo sé que ella trabajó para que comiéramos, simplemente, pero faltó mucho la mamá en todos los aspectos. No sé, como en la casa, en cariño. Un niño necesita cariño, necesita cuidados. Nunca, nunca estuvo ahí, al contrario. Ellos estaban en sus cosas, usaban droga y estaban drogados. Nomás nosotros, pues chiquitos, mal comidos, porque recuerdo que, o sea, ahorita yo no, casi no como frijoles, no me gustan, porque era lo que era para comer diario, frijoles, porque no teníamos dinero. Lo que ganaba mi mamá, no sé, era muy poco, yo no sé, pero muchas veces teníamos que ir con un tío a pedirle dinero para comprar tortillas y huevos, porque no teníamos para comer. Esto a mí me afectó mucho. De niña, es como si no tuve niñez o una niñez como debería, que un papá te cuide o que un papá te apoye. Nosotros con mis hermanitos siempre nos peleábamos, ya fuimos creciendo y nos peleábamos entre nosotros, nos golpeábamos. En una ocasión había unos amiguitos de mi hermana y recuerdo que fue algo muy feo porque estaba bajando la escalera para subir a la azotea de la casa era de metal y había un cable que cruzaba por las azoteas y la niña se agarró del cable, se estaba electrocutando. Yo era la mayor y tendría yo en ese tiempo como 10, 11 años. Entonces no sabíamos qué hacer y donde estaba la cajita para bajar el switch, estaba una puerta en ese pasillo y no podíamos entrar. O sea, fue algo bien feo y todas estas cosas pasaron. Porque éramos unos niños solos, sucios, descuidados, mugrosos. En mí pienso que es lo que más ha afectado a mi vida, mi niñez. No hubo una niñez, no hubo una Rosy niña que pudiera disfrutar, si sabes. Nos dejaban salir un ratito a la calle cuando ya mis papás estaban en la casa en la noche, pero recuerdo que todos los niños jugaban afuera en México, los niños jugando afuera de la calle y nos decía mi papá a las 8 de la noche que es hora de meternos a dormir y nosotros no queríamos porque todos los niños estaban afuera jugando. Y nos decía que si nos queremos quedar otra media hora, no nos van a dar de cenar. Entonces teníamos que elegir si queríamos jugar o queríamos cenar. Como niños, nos quedábamos a jugar. Y en la hora de dormir, pues con hambre, porque no nos daban ya de cenar. Era muy, muy triste. Más que nada, todos los golpes, es, no sé, hasta la fecha yo sé que no es algo bueno, pero tengo mucho resentimiento por lo que mis padres hicieron con nosotros. He hablado con ellos acerca de esto ahora que yo soy grande. Yo le dije a mi mamá que no es justo cómo nos trataron, yo tenía que hablarlo. Y me dijo mi mamá que los hijos no somos nadie para juzgar a los padres. Sí, lo entiendo, pero pienso que también los padres no debemos aprovechar de nuestros hijos. Y cuando yo le dije a mi papá que ellos nos habían tratado muy feo, dijo mi papá que no nos trataron mal. Porque unos padres matan a sus hijos. Entonces, como ellos no nos mataron, no nos trataron tan mal. Y eso es algo muy triste, muy feo, porque pues que tu padre te diga eso, que matarte sería una forma de tratarte mal. Está muy feo eso. Después. Pues crecí a los 18 años, me vine. A los 18 años llegué aquí y mi papá todavía en este país, aquí, me golpeó algunas veces porque algo no le parecía o tomaba y me llegó a golpear. Después de casada, yo me casé con mi esposo. Y estaba viviendo con mi papá. Rentábamos, él tenía un departamento de 2 cuartos. Y nosotros, mi esposo y yo, vivíamos en un cuarto. Ya tenía yo a mi niña, la mayor. Y me llegó a golpear después de casada. Un día, hasta que un día tomó, estaba borracho y nos corrió de la casa. Nos corrió. Simplemente porque estaba tomado, nos corrió y me fui a vivir con una de mis hermanas, mi esposo, mi niña y yo. No teníamos cosas porque como vivíamos en la casa de mi papá, Solo tenía una cama, la cuna de mi niña y algunos juguetes. Pues nos fuimos. Un día mi cuñado, el esposo de mi hermana, se peleó con mi hermana y empezó a tirar mis cosas a la calle por coraje de mi hermana o por coraje del problema que tuvo con mi hermana, como para hacerle daño a ella. Entonces yo no estaba, yo estaba trabajando con mi esposo en la sierra y mi otra hermana consiguió una van prestada para juntar mis cosas y los llevó a su casa. Estuvimos viviendo como 3 semanas ahí con mi hermana. Era un cuarto que solo cabía, teníamos un colchón en el piso. Era todo lo que cabía, era un tipo closet, porque solo cabía el colchón y una como una cajonera, un cajón para meter ropa. Era todo lo que cabía en ese cuarto. Entonces mi esposo y yo comenzamos a trabajar. Nos íbamos como a las 3, 4 de la mañana a la sierra. Trabajábamos cortando hoja en la sierra. Y llegábamos como hasta las 11 o 12 de la noche. Todo, lo único que gastábamos era en comer y todo lo guardábamos. Entonces, en esas 3 semanas, yo pienso que Dios nos ayudó, nos fue bien y pudimos rentar una casa, comprar todo de una casa, desde una cuchara hasta una sala, un comedor. Lo compramos en tiendas usadas, no compramos cosas nuevas, pues no teníamos mucho dinero, pero todo, cobijas, todo para iniciar nuestra casa. Entonces, dijo, cuando llegamos a esa casa, dijo mi esposo, ahora tenemos nuestro propio lugar, nunca más vamos a vivir con otras personas, dijo, como sea lo que podamos tener. Si es un cuartito nosotros solos, pero ya no vamos a vivir con alguien más. Ya era la segunda vez que nos corrían. Y lo curioso de todo es que mi papá ahora vive en mi casa. Hace años vivió conmigo, estoy hablando ya hace como 15 años, pero cuando llegamos a vivir esta casa, la alfombra era blanca y él arregla carros. Entonces me estaba ensuciando bien feo la alfombra y un día le dije que tenga cuidado con la alfombra porque yo no pensaba vivir en esta casa muchos años. Entonces yo había puesto, estoy hablando hace 17 años casi, le dije, yo puse $1,000 de depósito y es mucho dinero, aquel entonces era bastante. Le dije, y por estas manchas en la alfombra no me van a dar mi depósito. Entonces se enojó y se fue a vivir con mi otra hermana. Unos años duró ahí. Ahorita ya tiene aquí conmigo como, no sé, 5 o 6 años. A pesar de que él me corrió un día de su casa, ahora está en mi casa. No trabaja, a veces arregla carros. Pero pues haz de cuenta que depende de nosotros, de mi esposo principalmente, porque yo no trabajé por muchos años, estaba más bien al cuidado de los niños, por la escuela y todo. Ahora pienso una cosa, quizás esta historia que estoy hablando es lo más común, muchas personas les ha tocado hacerse cargo de su familia. Sabes, los hijos mayores, usualmente en nuestros países, los padres se acostumbran pues que son los que se hacen cargo de los menores. Quizás pueden pensar, esto es lo que muchos hemos vivido, pero para mí eso no fue justo, no fue justo. Pero como te dije hace unos días, también lo agradezco porque me ha hecho la persona que soy. Lo malo, pienso que todo lo malo que vivimos nos ayuda a ser mejores. Yo me considero una buena madre, no al 100%, porque pienso que todos cometemos errores y todos nos equivocamos, tenemos defectos, pero yo con mis hijos he tratado de ser una buena madre, no hacer nada de lo que a mí me afecta de cuando yo era niña, o sea, a mí me afecta que me golpearon. Nunca he golpeado a mis hijos. No te voy a decir que no, les pego un grito. Sabes que los niños a veces son tremendos y es difícil, pero sí me ha tocado pegarles un grito, un jalón de orejas de que obedéceme, niño, porque ya a veces ya estoy que no hacen caso. Pero no he llegado a comprender cómo un padre puede golpear a un niño a tal grado de verlo revolcándose del dolor y seguirlo golpeando. Pienso que eso es odiar a esa persona. No, yo no creo que ni a una persona que yo odie le haría eso. ¿Cómo los padres pueden ver a su hijo llorando y gritando y seguirle pegando? No me cabe eso en la cabeza. Es como que, ¿odias a tu hijo? ¿Lo odias? No, no me gusta, no es mi problema ni nada de, no me interesa cómo las gentes educan a sus hijos, pero pienso que si tienes hijos, cuídalos tú. No los dejes a tus otros hijos porque ya son mayores y pueden hacerse cargo del hermanito. No es justo. Tu hijo va a crecer y va a tener sus propios hijos y él va a hacerse cargo de sus hijos. A veces es la necesidad. Entiendo que mi mamá tuvo la necesidad de hacer esto, pero no era justo, no es justo. Pienso que los papás deben tomar sus responsabilidades. Quizás algunas personas pueden pensar, es normal. Como que los hijos ayuden, sí, está bien ayudar, yo entiendo, pero al menos no de la forma que me tocó a mí, me afectó bastante, pero me hizo ser, como ya te dije, me hizo ser lo que ya soy, una madre que apoya a sus hijos en todos los aspectos, siempre estoy al lado de mis hijos, mi familia me critica que porque hago hasta lo más que puedo por ellos. Quizás eso es por mi mismo trauma que yo tengo de que nadie hizo algo por mí. Yo los apoyo al 100%, lo que necesiten económica y moralmente hasta donde yo pueda. Pero pienso que cuando mis hijos crezcan van a tener una idea diferente de la que yo tengo ahora de mis padres. No sé si esto pueda ayudar a personas, pero déjame decirte que muchos hijos crecemos con este trauma, pero por respeto a nuestros padres, no decimos nada. Es que preferimos simplemente vivir con el agradecimiento de lo que hicieron por nosotros, pero en verdad tenemos el sentimiento adentro. Perdonamos, sí, muchos perdonamos, pero son cosas que no se olvidan o quizás depende de la magnitud del daño que te hicieron. Porque yo no se los estoy reprochando todo el tiempo, pero yo siento, yo aún siento todo lo que viví, las responsabilidades que no me tocaban, los golpes que me daban por no hacer lo que ellos debían hacer. Pero es lo que me tocó vivir y me convirtió en lo que ya soy.
No, no quiero que se te vaya a olvidar a mencionar lo de que tú querías estudiar y pues que ahora, orgullosamente la y tu hija se acaba de graduarse. So, quiero que menciones también eso.
Sí, Yo terminé la secundaria, lo voy a decir, con los sacrificios de mi mamá, sí, porque sabes que la escuela en México pues cuesta, después de la primaria son libros, uniforme, o sea, era sacrificios de verdad, porque si no teníamos para comer, yo sé que mi mamá hizo mucho por mí para que terminara la secundaria. Pero cuando terminé la secundaria, pues mi papá no trabajaba, solo mi mamá. Y un día le dije que yo quería ir a hacer mi examen de admisión para entrar a la preparatoria. Porque a mí me gustaba la escuela, como cualquier joven era traviesa y no sé, me gustaba andar en la calle y todo, pero me gustaba estudiar. Pero mi papá me dijo: "Nosotros no tenemos dinero para que tú estudies." Porque me dijo: "Vas a comer en la calle, vas a andar en camiones, nosotros no tenemos para eso." Yo en mi mente pensé, no le respondí porque pues ya sabía que me iba a golpear, ¿verdad? Pero yo en mi mente pensé, si siempre tienen marihuana en la casa, siempre están fumando droga, ¿por qué no puedo ir a la escuela? Pero para ese entonces yo tenía 14 años, entonces no podría haberle reclamado eso porque ya sabía que me iba a golpear. Y como ya lo dije hace un rato, lo que yo viví es lo que me hace ser lo que soy ahora. Mis hijas estudiando, mi hija mayor, eso se acaba de graduar de la universidad, sacó un diploma, un degree en biología. Ella quiere ser doctora. Este año no pudo entrar a la escuela de medicina, pero va a estudiar para agarrar un degree en psicología, que lo puede hacer desde aquí de la casa en línea. Mi hija menor se fue de la casa hace unos meses por un motivo, principalmente porque siempre le exigí que estudiara. Ese fue el mayor problema y ella ya no quería estudiar, pero gracias a las reglas y las leyes de este país que tienen que estudiar hasta los 18 años y mis gritos, claro, porque siempre la estuve regañando, que terminara la escuela, que terminara por lo menos la high school, lo terminó mi niña y es algo, pienso que es algo de lo que ya hablé, lo que me hace ser esto que yo soy, lo que no pude lograr, trato de que mis hijos lo hagan y no solo trato, no solo las regaño, las apoyo. Si necesitan cosas para la escuela y a veces hasta cosas insignificantes, como que tú sabes que salieron unos zapatos de moda y todos los niños los tienen y claro, nuestros hijos los quieren. Y quieren ir a la escuela bien vestidos. Y entonces yo trato de darles también económicamente lo que ellos quieren para que no se sientan feo, ¿no? Como que yo no tengo nada y claro que a nuestras posibilidades, porque es difícil. Mi esposo ha trabajado en la sierra siempre. No siempre ganas bien ahí. Pero he apoyado mucho a los niños con eso en todos los aspectos, Nancy, lo que yo no tuve, todo el apoyo que yo no tuve. Trato de ser la madre, la esposa, todo lo que yo no viví.
Pues gracias por compartir esto con nosotros. Yo creo que sí, como ya mencionaste, sí es una realidad que se ve mucho en la cultura hispana, cuando crece uno luego, luego pues a tener que ayudar aquí en la casa y como tú dices, no pudiste tener esa niñez. De que te hubiera gustado y por eso ahora tú eres diferente pues con tus niños. So sí quisiera también preguntarte todo el trabajo que haces hoy en día, porque así fue como yo te conocí a ti por medio de todo lo que haces para la comunidad, con esa pasión con la que sirves a nuestra comunidad hispana, siempre estás ahí pues, ayudando. So, no sé si pudieras hablar un poco sobre eso.
Sí, ahora tengo ya algunos años, como voluntaria con la organización de Firelands. Este trabajo es solo voluntario, ayudar a la comunidad, hacer eventos. Yo pienso que esto tiene que ver mucho con mi vida también, por todo lo que yo batallé. Entonces, no había alguien que nos apoyara, que me guiara quizás a algún lugar, algún recurso. Todo lo que yo carecí, ahora yo trato de brindarlo a la gente. No hablo mucho inglés, pero si alguien viene y me dice, ¿qué dice este papel? Y yo los ayudo a llenar, a leer papeles. A conectarlos con recursos. Me gusta ayudar a la gente porque yo batallé mucho. Es lo que te digo, lo que vives te ayuda a ser diferente, a cambiar las cosas para las demás personas. Lo que batallas y lo que has sufrido te ayuda a hacer la diferencia en el futuro. Entonces, ahora estoy como voluntaria. El año pasado, ya casi tenemos un año que entramos juntas a Equity y nunca esperaba conseguir este trabajo. ¿Cómo es? Las hojas de presentación y todo era en inglés y yo estaba usando un traductor y nunca había hecho estas hojas. Entonces, no pensé que yo iba a obtener este empleo porque era difícil para mí, pero creo que me ayudó todo lo que yo ya estaba haciendo como voluntaria, conocer a la comunidad aquí en Grace Harbor, donde vivimos, y eso me ayudó para obtener este trabajo. Ahora me gusta lo que hacemos y como yo ya le he dicho al jefe, ¿verdad? Aunque no nos pagaran, este trabajo es algo que he estado haciendo por años y me gusta hacerlo. O sea, aunque no me pagaran, yo lo haría. Estaría contenta porque es satisfactorio de ver cuando una persona recibe algo y más cuando en verdad lo necesitan. Sé que nos ha tocado ver personas que en verdad están bien necesitadas y puedes ayudarlos a llenar una aplicación y su alegría, su alivio, quizás porque he vivido todo esto, yo sé lo que se siente cuando estás bien necesitado y alguien te puede ayudar y sé que ni es siquiera nuestro propio dinero que usamos, pero siento satisfacción de poder ayudar a la gente a hacer estas cosas. Entonces es lo que ahora estamos haciendo, ayudar a la comunidad en lo que se pueda, no solo de parte de nuestro trabajo, sino que amigos, familiares que necesitan un favor, pues lo podemos hacer, ya sabes, hasta donde se pueda. Hay que ayudarnos entre nosotros.
Gracias. ¿Y qué consejo le darías tú a alguien de que quizás sienta de que, porque tú aplicaste a ese trabajo y me gusta mucho cuando hemos hablado y no fuera de cámara y tú dices, yo no tuve ayuda para hacerlo y tú le echaste ganas, usaste el Google Translator, miraste cómo se podía mandar ese papel y todo eso, like, tú solita lo hiciste. So, ¿qué consejo le darías tú, digamos, a alguien que está escuchando ahorita de que no se siente capacitada, like, para hacer algún trabajo o dice, no, eso es mucho para mí? Like, ¿qué consejo tú le darías a alguien que...
En realidad pienso que no hay límites. Nosotros nos ponemos los límites, Tuve miedo a aplicar a este trabajo porque por el idioma es algo bien difícil, especialmente para leerlo, escribirlo, elaborar esta carta. Como dijiste, ahorita no sabía ni siquiera cómo se elabora esta carta. Y lo que yo aconsejaría a la gente es que no se den por vencidos porque yo lo viví. Si tienes una idea, como quieres lograr algo, échale ganas porque lo puedes lograr. No, yo en verdad no esperé que me iban a dar este empleo. Estaba muy nerviosa, tuve la entrevista y casi no hablo inglés y yo hice mi entrevista. Entonces, la gente que diga, quiero hacer esto, inténtenlo. Si yo no hubiera obtenido este empleo, no iba a perder nada porque no lo tenía. Y eso es algo que sí me gustaría que la gente guarde en su cabeza. Trata de obtenerlo. X cosa, cualquier cosa que quieras, lucha. Si no lo obtienes, no te preocupes porque no lo tenías. No estás perdiendo nada. Entonces, aunque sientas que no tienes la oportunidad de algo, inténtalo, porque muchas veces sí somos capaces de obtener las cosas o de llegar a algo, pero por nuestro miedo pensamos, no, no lo voy a lograr. Y en verdad sí lo podemos lograr, pero si no lo intentamos, no lo vamos a lograr, nos vamos a quedar sin nada. Intenten todo porque sí podemos.
Así es, y me gustó mucho, no sé si fue hace un par de meses o el año pasado, pero Rosy estuvo al frente de nuestro gobernador, parece, aquí del estado de Washington, hablando sobre los derechos de los inquilinos o de nuestros derechos para poder obtener seguro médico, parece, algo así. So, me gustó mucho, like, cuando yo lo vi ahí, yo rápido like, lo compartí con todas las personas porque es hermoso ver, you know, cuando están, you know, alguien ahí pues luchando por nuestra misma comunidad para que puedan recibir ciertos derechos de que like, no tenemos, like, esta compañía por la que trabajamos, like, comenzó a tratar de alcanzar a la gente hispana porque habían muchos beneficios de que la gente hispana ni siquiera sabía like, de estos beneficios. Y estaba like, Rosy aquí haciendo el trabajo y trabajando con su comunidad sin que le pagaran. So ella ya hacía todo este trabajo. So por eso pienso que you know, surgió esto, lo del trabajo, para que ella pudiera seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero ya que le comenzaran también pues, a pagar. Porque eso pues es importante ya poder, you know, aportar a la casa y todo. So, no sé si quieras hablar un poquito de eso, o so, no sé si era de los derechos para el seguro médico o de los inquilinos, de lo que estabas hablando en esa ocasión.
Sí, en esa ocasión hubo como una marcha de varias organizaciones. Estuvimos por Olimpia y llegamos al Capitolio. Tuvimos la oportunidad que nos escucharan algunos senadores e inclusive el gobernador. Estábamos pidiendo por los seguros médicos para los inmigrantes. Por mejores viviendas, o sea, siempre andamos viendo lo que se necesite. Entonces, esa ocasión fue eso, es algo bonito porque te voy a decir que hace un tiempo yo no me animaría a estar hablando enfrente de algunas cuantas personas. Ese día había ahí quizás más de 200 personas y aparte habían políticos por ahí alrededor. Entonces, me decían, ¿estás nerviosa? No, no estoy nerviosa, solamente voy a leer mi carta. Es importante para que nos escuchen, ¿sí? O sea, alzar la voz. Y me ha tocado ya en diferentes ocasiones, puesto que el crédito tributario NINCI con el que estamos trabajando, con Fireland llevábamos 2 años pidiendo este dinero para los inmigrantes. Entonces, estábamos ya por años intentando por pedir algo para la gente inmigrante. Ahora lo dieron, es algo bueno, entonces vemos que vale la pena lo que hacemos. Sí, aunque estás un año y otro año, inténtalo, como hace ratito dijiste, si crees que no lo logras, inténtalo y si no lo lograste esta, para la otra. Entonces es lo que hacemos ahí. Pues pedir y pedir, ¿no? Algún día se van a enfadar de que les pidas y nos van a ayudar más.
Pues agradecemos like, todo el trabajo de que haces para nuestra comunidad. Ahí donde estamos trabajando, también ayudamos like, a los americanos, no es solo para los hispanos, pero sí es nuestra meta poder alcanzar a la gente que habla español, a los que quizás no sepan de ciertos beneficios. Pero pues, Rosy, eres verdaderamente like, un orgullo hispano. Emigraste a este país, todo lo que has logrado hacer. Y pues por eso era mi gran deseo desde que te conocí, poderte tener en este programa, compartieras un poco de tu historia. Yo sé que en el futuro también te vamos a volver a invitar porque tienes muchas diferentes cosas pues, que has tenido que pasar en la vida. So te agradezco tu tiempo hoy. Yo sé que te la pasas muy ocupada. Y te voy a dejar unos últimos minutos por si quieres just decir una última cosa aquí a nuestra audiencia. Ahorita nos están escuchando en varios países, solo que quieras compartir y pues ya para podernos despedir.
Bueno, pues una cosa, un consejo o varios consejos relacionado con lo que yo viví con los niños. Cuiden sus hijos, apóyenlos. A veces no nos importa que mi hijo tiene una mala idea de mí, quizás no importa, pero créanme que en su futuro estos niños crecen con algo, aunque los niños son buenos y no van a juzgar a los padres, nosotros crecemos con algún tipo de sentimiento, al menos yo, quizás no todos, pero yo sí. Entonces apoyen a sus hijos si quiéranlos, no los maltraten. Eso es relacionado con lo que yo he vivido. Ahora de mi trabajo, échenle ganas y si algo les interesa, luchen y inténtenlo porque muchas veces somos capaces de cosas que nosotros mismos no creemos. Entonces, inténtalo, si algo te interesa, inténtalo porque quizás puedes lograrlo sin tú saber de lo que eres capaz. Lo puedes lograr porque eres capaz, pero no lo intentas. Y pues darte las gracias, Nancy, por tenerme aquí, por lo que haces con este programa. Me ha tocado escuchar ya algunos de tus programas y siento que ayudas a las personas como con las historias de otros, nos sirven a nosotros para intentar o poder cambiar un poco las cosas que han sufrido otras personas con sus propias historias. Nosotros a veces podemos enderezar o tener más fe de lo que nos está pasando.
Así es, pues muchas gracias. Rosy está aquí en el condado de Grays Harbor. Si hay alguien que se quisiera conectar con ella, ella hace muchos eventos, servicios a la comunidad y sientan esa libertad de conectarse. Cuando yo publico esto, yo pongo toda su información ahí también para que se sientan con esa libertad de comunicarse directamente con ella por si usted tiene algún evento, algo que hace para la comunidad hispana y me gustaría pues participar también en lo que hacemos nosotros aquí. Muchas gracias a todas las personas de que nos estuvieron aquí escuchando, sintonizados aquí semana tras semana. Gracias también por compartir esto. Nuestra meta es poder alcanzar a más personas. Muchas gracias por haber estado aquí y gracias a ti, Rosy. a tu familia por todo lo que hacen por esta comunidad y gracias por haber compartido un poco de tu historia. So, hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.